Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Hypeados. ¿Cómo andan? Estoy acá con equipo reducido. Emi, te extrañamos. Estoy con Ernie.
¿Qué tal?
¿Cómo va?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien.
Me alegro mucho de haber
formado
parte de esa introducción tan épica.
Gracias. Estoy entrenándome. Estoy acá enfrente mío con mi amigo Dio.
Buenas, ¿qué onda?
¿Todo bien?
¿Qué bien? Bien, todo bien.
Y desde Río Cuarto con el gran Gabriel Márquez.
¡Olis! ¿Cómo va?
¡Olis! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Siempre es incómodo.
Esta es la de MSN.
Iconito vibrado. No. Hoy estamos acá. Sí, perdón. Estoy muy distraída, hace mucho que no hago esto. Hoy estamos acá para hablar de una película muy esperada por todos, la verdad.
Sí.
Salió en el torrent hace como 3 meses y no la bajamos.
5 meses, creo.
La queríamos ver en cine.
Salvo Gaby, pobre, que
y
del interior pega fuerte.
Salvo la mayoría de toda la gente porque se estrenó en una sala sola. Así que. Sí.
Y de noche. Y
horarios de mierda. O sea, 3 horarios muy chotos.
Y
pero
uno
bueno.
En castellano.
Sí. Encima. ¿A mí?
Yo no puedo creerlo.
¿Por qué no vimos la de castellano a las 11:30 de la mañana? Nadie lo sabe. Vamos a hablar de Midsommar, por si no quedó claro. De Ari Aster, el gran Ari Aster. La verdad que lo queremos mucho.
No, no digas gran porque después se enojan algunos y dicen, ay no, porque lo están sobrevalorando.
Idiota.
Perdón.
Acá lo queremos.
Acá lo queremos.
Lo amamos.
Y lo vamos a valorar como él y como dios pagano.
Como todo buen pagano tiene.
¿Cómo es?
Encima es ese personaje que tipo lo ven y tipo no les da la idea que sea que haga películas
así. Tiene
la
cara de buena persona.
Tiene la cara de buena persona de esos que le
no se lleva nunca una materia del colegio.
No se lleva ninguna, eso es seguro. No se lleva ninguna. Pasa por la calle y siempre se queda, siempre se saca los auriculares para escuchar al músico de la línea D. Tipo se sienta, se para a verlo.
Y le da una moneda.
Tiene cara de bancario.
Sí,
tipo de
sí, o en alguna oficina técnica,
ponele. De la FIP el que te dice, che, perdón, o sea, pero
compañero copado ese, ¿eh?
Sí, sí, y es el que te dice, perdón, pero no puedo hacer nada al respecto. Perdón, te lo juro que, pero no puedo, es ese.
Pero dice, pero para, te voy a pasar el número de este para que hables con este y a lo mejor te
puede. Bueno, totalmente.
Y vos te vas con la sensación de que este chabón es bueno. Claro.
Se queda 3 horas con los jubilados explicándole cómo tiene que hacer.
Claro, Ari Aster es esa persona. Y que bueno, después.
Qué buen tipo Ari Aster, boludo. Me cae re bien ahora.
Sí. Es un tipazo y por si recién se despertaron al mundo terrestre, es el mismo director que Hereditary.
O el legado del diablo.
Claro.
Me encanta el legado del diablo. Así que nada, lo queremos mucho. ¿Qué opinamos de la película? Sí.
Uf.
Yo puedo y arrancar por lo malo.
Gaby, sin spoiler.
Quiero hacer una seña igual, que está bueno avisar. Gaby en este momento es el único de los tres que vio el Director's Cut de 3 horas. Que
eso.
Ya está disponible. O sea, sí. Si contribuyeron, si fueron buenos ciudadanos que contribuyeron.
No, hagan lo que quieran. No les den plata a esta gente que te estrena en una sala sola.
No, yo creo que puede ser buen ciudadano.
Ya está.
Pero en Río
no,
Cuarto.
Igual si la pueden ver en cines y tienen la posibilidad, vayan porque es un viaje increíble para ver en cine.
Sí. Yo en un momento la iba a ver acá en mi casa y dije. No, ya fue, me la juego, jueves a la noche. Es
igual vayan a verla con urgencia porque en 2 días no está más.
El güey la sacan.
Sí.
El problema es que fuera de esta película son los mismos tipos que después dicen que no estrenan la de Scorsese porque no hay tiempo para publicitar y todo eso. O sea, son esa gente.
Pero estrenaron de
cosas. Aún así.
Sí, que.
Exactamente. Bueno, la cosa es que. A ver, yo le iría, tenía muchas ganas de ir a ver el cine, lamentablemente no la pude ir a ver el cine. Río Cuarto, te quiero, mentira, te odio. Pero bueno, ya está, la vi en televisor de 49 pulgadas.
¡Buena!
¡Ah, bueno!
Señor Surround.
Sí, bueno, no tenía la butaca más tan cómoda como en los cines.
¿De
pero
cuánto
bueno,
era el torrent? A ver, vamos a hablar bien. ¿De cuánto pesaba?
Sí. No, yo me bajé uno de 2 gigas
no,
comprimido,
ver,
pero.
Le hice esa pregunta bueno, también.
No, tiene
pero
que
se veía muy bien, muy bien se veía. Y se escuchaba bastante bien también. Pero bueno, ya está. Primero porque no lo soporta, ¿viste? Hay veces que se te traba un poquito la compu. Pero bueno, la vi Director Cut, medio
cut.
Como que en medio.
Director's Cut.
Sí, Cut. Le dije al Ernie, ¿arranco por la Director's Cut o por la película de exposición, corta exposición? No, oh, me dice, arranca por la primera. Y dije, bueno, demasiado tarde, ya había pasado una hora y media de. Claro, al pedo.
Para tu idea, ver las dos. Bueno. O sea, verla dos veces.
Sí, yo no pude ver dos veces, pero me gustaría, obviamente.
Sí.
Igual ya está, con la Director Cut es como que igual te deja todo re loco. Pero todo el tiempo mirando la película me ponía a pensar, ay, qué lindo que debe sonar con los parlantes del cine, qué lindo que debe ser verlo en pantalla, gris gigante. Sí. Así que por ese lado me cago la experiencia.
Hay un paréntesis para decir que hay muy buenos efectos en... Va, la edición de sonido está muy buena.
Tiene una mezcla re zarpada.
Sí, tiene una muy buena mezcla. Está bien distribuida la cuestión del sonido. Tiene, además, bueno, ya nos vamos a meter, pero las cosas visuales que Lidia también lo hace con el sonido. Así que eso sí, es verdad que... Esas son las pequeñas cosas que dije, che, la verdad que valió la pena quedarme hasta las 2 de la mañana un jueves. He tenido que ir a la abuela el otro día, pero la verdad que valió la pena de ese lado.
Sí. Yo no sé si son tan pequeñas cosas, me parece uno de los claro, grandes...
En la visión desde un sillón en una tele de 49 pulgadas, Sí. Vos decís, no pasa nada, la estoy viendo igual. Pero te claro, es como que le estás cercenando una parte de la película que no estás disfrutando.
Y creo
realmente
que Ari Aster explota mucho esas pequeñas cosas, digamos, para ponerlo entre comillas. A él me parece que es un tipo sumamente detallista en cuanto a generar el grado de tensión... que quiere generar, utilizando todos los recursos posibles. En esta película es como que va a otro nivel, me parece. Es como que la lleva un poco más allá de donde uno piensa que está la locura, ¿no?
Sí, para mí refuerza un montón de cosas su dote de autor. Porque ya hay elementos que empezás a ver de vuelta, que eran buenísimos en Hereditary, que lo sigue usando, pero me parece bien. Digo, es como cuando a Tarantino le aplaudimos el estilo que hace, está buenísimo. Y nada, yo lo que más le banco a la película es esta cosa de que te deja algo más. Hace poco, de vuelta, habíamos hablado con respecto... Justo hablamos el otro día en el especial de Halloween sobre cómo había cambiado el cine de terror y habíamos dicho que queríamos ver Midsommar por el trabajo que hace Ari Aster en trabajar al terror desde otros aspectos. Y muchas veces es desde la relación humana. Y la película... Eso me recopa. Ari Aster, de hecho, la considera así... Antes de meternos en la trama y la parte con spoilers, él dijo que para él era una película sobre una separación. O sea, sobre una relación tóxica y una separación. Y todo lo que hay en el medio, todo lo que juega en el medio, cómo abre el espectro a su manera. Y sobre todo también me gusta el hecho de yo me lo imagino como él pensando, quiero hacer una película donde el terror transcurra todo el día. Y eso también está buenísimo.
Coincido, y además como dijo lo mismo de una película que trata sobre una separación, en Hereditary era un drama familiar.
Exactamente.
Y sobre la pérdida.
Sobre el duelo. Y bueno, esta también tiene un montón. Uh-huh. O sea, es verdad que toca tópicos que él trata en toda su filmografía y por eso viene una mirada bastante autoral, y además tiene como la mirada de Ari Aster que lo hace todo mucho mejor, digamos, sí. Porque toca el terror en estos temas que son del día a día.
Sí, y no solo el día a día, sino como una cosa que es como a puerta cerrada, ¿me entendés?
A
como
puerta.
Que hay gente que...
Totalmente.
O sea, transcurre entre los personajes y la gente del entorno, es muy poca la gente del entorno que queda por fuera de eso. Digamos, o sea, todos los... Es esto, ¿viste? Las peleas a puertas cerradas. Y eso también me gusta mucho.
Creo que a puertas cerradas resume muchísimo su cine de Ari Aster, porque el posta te muestra cosas a puertas cerradas y te dice, mira, te voy a mostrar cosas que te van a incomodar un montón ver, pero las vas a ver.
O sea, yo creo que me parece que él tiene muchos como cortometrajes buenos. Creo que el extraño caso de los Johnson es como el que más representa, porque creo que tiene algunos de comedia que juega más que nada con el delirio, pero no juega tanto con esas temáticas. Me parece que el corto que más emblema, digo, para... Si quieren ver, si vieron estas dos películas, si quieren seguir viendo cosas de él, creo que El extraño caso de los Johnson es capaz el más dramático y el más llevado a tierra.
Su filmografía. Es lo mejor.
Más que las pelis.
No sé, me parece una cosa increíble por su trascendencia, pero yo creo que no se puede hablar de ese corto porque...
No puedes contar nada, simplemente recomendarlo.
Pero sí, yo coincido con Maru esto de que su cortografía, digámosle... Es su filmografía, es como todo forma parte de un mismo autor, y o sea, de un mismo tipo, saquemos la palabra autor si queremos, de un tipo que hace cine, digamos, y vos ves el primer corto que hizo él a hoy, y podés ver que el chabón es el mismo. Hay muy pocos casos de hoy por hoy de gente que empezó haciendo cortos o empezó haciendo otras cosas y ves lo último que hizo y hay otra no sé si evolución, pero digo
una esencia.
Hay una esencia que por ahí se corrió un poco, bla bla. Ari Aster, vos ves todo y es Ari Aster, digo. Ves Hereditary y sabés que es Ari Aster. Ves Midsommar y sabés que es Ari Aster. Ves la de los Johnsons y pasa lo mismo. Munchausen y pasa lo mismo. Y eso es muy zarpado. Y que hoy alguien tenga una voz así de fuerte, me parece que es increíble. Es lo que dijo Scorsese en su carta, para mí. Que es un ejemplo. Andaba en la película de Ari Aster. Ahí encontrás lo que Scorsese dijo acerca del cine de Marvel. Está ahí.
Refuerza también mucho el tema de que el loco trabaja. A ver, si bien hay una mirada, también hay una visión, y que es literal y que tiene que ver con la cámara, el chabón siempre laburó con el mismo DF. Entonces, me parece que ahí también hay como cierta interacción, porque me parece que lo que hay frente a pantalla, el manejo de la estética, el manejo de cada uno de los planos, las tomas, o sea, todo eso es espectacular, y también mantienen una lógica en todas sus obras. O sea, vos ves eso y decís, es esto, es de Ari Aster y de Pavel Borlesky. Ahí me salió bien el nombre, creo. Pero viene por ese lado, me parece. También encontrar una dinámica de trabajo conjunta y que no se cambie la mirada porque están trabajando siempre los mismos.
Sobre todo con una plasticidad estética que es distinta, porque vos ves Midsommar, o la paleta de colores, o el color, y es nada que ver a Hereditary, que es una película más oscura, más... Pero sin embargo, estilísticamente, más allá de esas cosas de color, ves que es de un mismo tipo y de un mismo DF, digamos.
Sí.
Lo podés entender, porque hay algo más, digamos, es algo que no se puede, no sé si se puede bajar en palabra, pero hay como un espíritu, una sensibilidad que está ahí, digamos.
A mí me gusta mucho el espíritu. Esto es más que nada no hablar de la esencia, pero sí algo que ya empiezo a notar en su cine, que me gusta mucho el tema de la estructura literaria que tiene. Tiene mucho de prólogo, de una introducción.
Esta se nota un montón.
Hereditary, me acuerdo que tenía ya la introducción, que era como las casitas, ¿no? Es como la típica entrada de una película infantil de Érase una vez, como puede ser, no sé, una película clásica como El Cascanueces o ese tipo de películas. Y acá, sin embargo, es esto, es como ya una estructura de prólogo, digamos, un intro que en verdad está pensado como más capítulo que prólogo, porque pero creo que está muy bueno, digamos, o sea, y ya te da una base, que todavía lo que está bueno es que te la juega, porque vos, o sea, el prólogo, te das cuenta que es un prólogo cuando termina, no cuando empieza, entonces eso también está bueno, porque no te da... por lo menos a la introducción de lo que se le puede decir que es la introducción de la historia, le da un buen tiempo, le da cuánto, unos 15 minutos, un poco más, te diría 20 minutos de introducción, y vos pensás que estás yendo por otro lado.
Totalmente.
Hasta ese momento
te asenta los personajes de una manera fantástica. Pero, ¿qué les parece si entramos ya a la parte con spoilers?
Sí.
Queremos hablarla bien en profundidad, entonces, bueno.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Listo, hola, ¿cómo están? De vuelta acá, en el lado oscuro.
Qué lindo que se siente.
Es que iba, justo estaba a punto de largar algo y dije, no, claro, es spoiler. Es increíble que el chabón, tanto en Hereditary como en Midsommar, el primer plano te cuenta toda la película.
Sí. Totalmente, sí.
En las dos películas hace lo mismo. Digo, en Hereditary es la casita, la cámara, lo cosito.
Con
y
acá una sola imagen casi.
Y acá es una pintura durante, qué sé yo, un minuto, no sé cuánto está. O no sé cuánto es el tiempo que está. Pero si vos ves la pintura de la película completa.
Ahí empieza con una luna y termina con un sol.
La muerte, el sol, ellos llevados como el flautista de Hamelin encantando a los pibitos para que vayan a... También tiene esto que me parece que es real. Y es medio un cuento de hadas para adultos.
Sí, 100%.
Y la estructura es como... También. Está mucho más explícito eso, me parece. Incluso, bueno, todo el prólogo también. Las pinturas en la casa de ella, el oso.
Sí, todo.
Hay un montón de cosas.
Hay un montón de elementos.
El arte es tremendo. O sea, todo el plano te cuenta algo que va más allá. Está bueno.
Sí. A mí lo que me generó, no sé ustedes, a mí me está dando la sensación de uno acostumbrado... que es lo que me encanta sorprenderme en las películas, ¿no? Es como uno empieza la película imaginando algo recontra planteado como película clásica de terror estilo mainstream, de la protagonista que la hermana no le responde y que dice que ve algo todo oscuro, y vos vas pensando que capaz tiene una relación con lo que va a pasar después y no la termina teniendo. O sea, es la base de que empiece todo. Por eso digo que es un prólogo hasta que cuando termina y te das cuenta que no tenía nada que ver, y vos venías pensando ya que había algo, un elemento sobrenatural, que iba a haber algo que iba a afectar la introducción, Y te das cuenta que no, o sea,
es la vida
y
misma.
Empieza con un golpe bajísimo, depresivo hasta más no poder, que te parte al medio. O sea, uh-huh. ¿Cómo termina el prólogo? Con dándote cuenta que los padres no respondían, no porque estaban durmiendo, sino porque estaban ahogados en.
Sí, es cuando gas, es la escena de la nena en el Hereditary y cuando se le corta la cabeza.
Claro.
Básicamente. Es eso, pero es como esto, el cuentito, el prólogo.
Ahí, hay otra película. Igual.
Se siente como.
Quiero ver una película, o sea, vería una película de todo eso que llevó a la situación de la hermana. O sea, me parece que es otra cosa aparte, diferente, y que está zarpada. Igual, yo debo confesar que a Hernán me había pasado hace como no sé cuántos meses el guión de la película, y yo leí esos primeros tramos y ya me había spoileado, entre comillas, esa cuestión, y recuerdo leer el guión y imaginarme la película en mi cabeza, y fue tremendo después ver cómo se ejecutó eso, digamos, porque era básicamente tan gráfico el guión a la hora de explicarse, pareció una novela gráfica, en serio, porque te va generando imágenes en la mente, y creo que todo el tiempo está esa cuestión de sueño, ¿no? De cómo uno interpreta ciertas situaciones, ciertos sentimientos de una forma muy particular, ¿viste? Cuando soñás, que vos decís, ¿cómo carajo hice para imaginarme esta imagen? Bueno, Ari Aster me parece que tiene mucho de eso, ¿no?
Sí, incluso hay como un concepto de la lucidez y eso, como el reposo y cómo la cabeza sigue pensando, siendo creativa en esos momentos en los que también vos estás medio destruido. Por eso me parece muy interesante, como es lo que toca por debajo, digamos. Entiendo que es una historia sobre una separación, pero también parece que hay una historia sobre el duelo otra vez.
Sí.
Porque sí. El personaje de ella está marcado por eso.
Bueno, digamos. Eso también es importante. O sea, la primera escena, o sea, los elementos que se van repitiendo durante toda la historia y van cambiando. Digo, el grito o el llanto ese desgarrador del principio y esa escena de ella, de la chica, no me acuerdo el nombre.
Dani.
Uh-huh. Intentando ser consolada por el novio que está fijo, está quieto y sin nada. Y vuelve a hacer ese mismo grito final o al final donde sí se encuentra como contenida, digamos. Y es muy loco eso.
Y aparte
es estas cosas que van ayudando al sí. Empieza como termina, pero con sí. Un giro.
Pero y aparte hay algo increíble ahí, que es que tonalmente es nada que ver el grito del final con el grito del principio. Vos en el grito de ella desgarrador, te sentís muy mal. Y en el otro grito, al final, te reís. Porque uh-huh. La situación te lleva a una cosa muy de extrema. Sí, o sea, estás en un lugar tan extremo que eso te hace reír. Y medio que también se tiene que ver con el sonido de los orgasmos en el otro cuarto. Entonces digo, hay algo como que para mí eso resume mucho la película. Y es algo que, a diferencia de Hereditary, en esta me parece que Ari Aster lo abraza más. Y es el tema del humor y el contraste entre el humor y lo creepy o lo turbio, lo pesadillesco, digamos.
Sí.
Y acá funciona espectacular, digamos. Aparte, toda su filmografía tiene esto de el humor metido en situaciones recontra escabrosas, me parece.
Yo me reí un montón.
Sí, yo también me reí
hay muchas escenas que te reís. Pasa que... nada.
Pero también toca algo sumamente re profundo y re oscuro, como es la pérdida, por lo menos lo que le pasa al personaje de Dani, a mí me mató. O sea, pierde a toda su familia, queda absolutamente sola en este mundo. Y tiene solo al novio, y el novio es re una heladera, o sea, no tiene sentimiento.
No solo una heladera, o sea, alguien que en el fondo sabe que no quiere estar con ellos.
Totalmente.
Al principio empaticé un poco
y es todo este tema de la culpa también, porque... Sí. Claro, o sea, es que lo que está bueno es que el personaje, o sea, a vos te va llevando... por los dos lugares y eso también está bueno. Siento que hay una buena distribución de los personajes, que él sabe qué orden de personajes importan y qué tanto afectan.
Sí.
Digamos, el personaje este del actor este que es el pendejo este que es buenísimo, que me encanta, que es el
Will Poulter.
El inglés, ¿cómo es? Will Poulter. Sabemos que es un personaje como más gracioso y es como el tonto. Que tiene importancia, pero poca, digamos. O sea, los tiene bien distribuidos. Y al estar plenamente centrado en la relación, o sea, va siendo un ida y vuelta entre los dos que te permite que no va más allá de decir quién más tiene razón que el otro, quién es más hijo de puta, sino que te va planteando bien la idea de por qué están ahí y cuál es el rol de cada uno y qué es lo eso qué es lo que los va llevando una cosa a la otra, digamos. Porque, qué sé yo, o sea, también el principio me pasó lo mismo. Es como esta cosa que llegás y tenés la relación de que la mina es una depresiva, que él intenta, como que en un primer momento desde la conversación con los amigos vos pensás que el pibe no es que no la quiere, sino que le pone la mejor y la piba es como si para los amigos es un perno. Y por otro lado es la mina que sigue, que por más que constantemente necesita apoyo y qué sé yo. Entonces te hace un paralelismo entre los dos que no es que en ningún momento te hace jugar ni por un lado ni por el otro. Vas como entendiendo lo global. Por lo menos me pasó a mí eso.
Sí, a mí me encanta el corte que hacen de la situación de ella a el novio. Creo que durante la llamada telefónica me encanta cómo hace ese corte. Porque
es un plano de secuencia, no hay corte en ella, digamos.
No, exactamente. Exactamente. Eso me encantó. Me encantó porque aparte cambia la tonalidad o el peso de lo que estás tratando, ¿no? Parece una tragedia, o es una tragedia lo que le ocurre a ella, y vos de repente estás en la tragedia, o sea, más intuyendo por dónde va toda esta cuestión, digamos, o sabiendo que la está pasando mal, y de repente vas a otra situación que es totalmente diferente, aunque el chabón la está pasando mal, pero es mucho más, a ver, no quiero decir superficial, pero si ponemos en el ranking de temas o de problemas, lo del chabón es una pelotudez, digamos, porque se soluciona a veces más sencillo. El chabón igual, a lo largo de la película va evolucionando como personaje. Y lo veo mucho en la Director Cut. Hablábamos antes con Maru por fuera del micrófono. Ella decía que había leído por ahí que se hace un poco más de hincapié en la relación de ellos. Y sí, la Director Cut dura 2:50 y no es al pedo. O sea, estás muy consciente de cada uno de los pasos de su relación y te define mucho más al personaje del chabón. O sea, vos sabés un poco más sobre él y por qué llega a todo esto. Yo lo terminé odiando. Creo que a todos más o menos nos pasó lo mismo. Y después decís, ¿en realidad lo odié? O simplemente me mostró algo que yo por ahí no estaba preparado para ver, que era ese tipo de persona, digamos.
Bueno, esas cosas que te pongas a cuestionar en una película ya habla muy bien de la película,
sí,
digamos.
Totalmente.
O sea, realmente explora los humanos de una forma muy profunda y como muy piola.
Y tampoco la romantiza ella en ese arranque,
no,
para mí.
No,
porque
no.
Podría haber caído en ese estereotipo de romantizarla a través del dolor y que nada, estaba pasando un mal momento y bla, bla, bla. Pero ella también tenía sus comportamientos jedes, digamos. Uh-huh. Entonces me parece que ahí también creo que tiene que ver con cómo construye toda la primera parte hasta que ellos llegan a Suecia, que para mí ahí hay como una transición entre una mirada más del cine de terror yankee a el europeo, digamos. Es una cosa que yo pensé medio en mi cabeza, pero cuando ellos llegan a Suecia es otra cosa.
Bueno, hay un elemento súper importante de la película que es clave de Ari Aster y es el juego de las cámaras, y es hay una escena que es excelente y creo que deja en claro cuando empiezan las cosas a cambiar, que es el momento de la ruta, que primero se invierte,
es claramente una declaración de principio.
Primero se invierte en el momento de la ruta y después retoma cuando atraviesa el cartel que llegan al lugar,
es
y ahí
hermoso,
es como
ese plan.
Y es una idea de estás en otro mundo, acá la cosa se rompió.
Exactamente.
Y
te voy a dar vuelta a toda la película.
Excelente. Es que es eso, acá se acabó lo que se venía dando y ahora te voy a pegar.
Igual está muy claro. O sea, es palpable.
Es palpable.
Al toque. Vos ves que el primero tiene como un timing incluso muy de película comercial yankee, si se quiere, con más cosas, más comedia dada en el grupo de amigos y más clásica, si se quiere. Y después muta a otra cosa.
Y también viene todo muy como del lado más ominoso.
Claro.
O sea, es ominosa toda la película, pues sí. Re oscura, pero viene como de un lado más oscuro y después pasa a un lugar más luminoso. En cuanto también a la transformación del personaje, inclusive.
Sí.
Como pasa de un lado re oscuro a otro lado un poco más
re
luminoso.
De luz al toque.
A luz,
o sea, es como oscuridad, luz, al toque no hubo.
Pero sigue siendo todo muy turbio,
sí.
Y como muy oscuro.
Al contrario, claro, se pone más turbio.
Sí, sí, puso mucho más turbio. Entonces esos contrastes me re gustaron.
Mira, estoy leyendo por acá que Ari Aster en algún momento hizo videos para Funny or Die. Que es la plataforma de video de comedia de dirigida por Will Ferrell, de donde han salido programas.
Sí. Y Adam McKay.
Y Adam McKay, bueno, en su momento. Y hay algunas cositas por ahí dando vueltas que yo digo, ¿en serio? ¿Lo hizo él? Bueno, lo que me explica un poco mejor cómo el chabón, es más, actuó en esos videos. me explica un poco más cómo el chabón tiene esa soltura para largar cuestiones que vos decís, pará, es muy pesado lo que me estás contando, y de repente largás algo, un chiste, no sé, algo que te hace reír. Y me pongo a pensar que eso es la vida misma, ¿no? Viste, ha pasado en velorios donde uno supone que leyendo, digamos, la habitación, no tenés que hacer chistes, y de repente te encontrás haciendo chistes.
Es que son los lugares donde más chistes haces.
Bueno, y vos decís, mierda, esto es humor también, digo, pero. Y eso, llevarlo a una película, o tener la soltura para hacerlo en una película, sin tener el miedo de lo que va a caer después, es genial. De repente estar ahí y dice, chicos, si quieren venir, los chicos están viendo Austin Powers. Y vos decís, ¿qué? ¿Eso en serio lo dijo? ¿Leí mal o dijo en serio que los chicos están viendo Austin Powers?
No tiene sentido.
Es
una arbitrariedad.
En la sexta.
Sí, es una arbitrariedad que... Eso es algo, otra cosa que me encanta y que me parece re valiosa. La película es muy arbitraria. Digo, responde a lo que él quiere contar. Y hay un montón de cosas que tienen una lógica dentro del mundo Ari Aster, digamos. Uh-huh. Y yo banco mucho cuando el cine es arbitrario, pero en el buen sentido, digo. No cuando es arbitrario porque queda bien, digo. Sino porque es arbitrario porque en realidad tiene un peso. Esa frase te descoloca y es graciosísima. Y vos te reís y ni te pusiste a pensar dónde están viendo Austin Power, digo. No hay un televisor ahí.
Nunca lo ves.
Entonces, me parece que... Bueno, pero es como ese ejercicio de romper con lo que estás viendo y llevarlo a otro nivel, como inconscientemente eso te queda. Por ahí en el momento no te das cuenta, lo incorporaste y listo, pero después te quedás pensando, como decís vos, ¿y qué onda? ¿Dónde estaban viendo Austin Powers? ¿Qué carajo? Me parece que tiene que ver con eso también, con esa cosa de la arbitrariedad y de hago la mía y me chupo un huevo.
Y hay otra cosa que quiero destacar que me quedó picando, que vos dijiste del la primera parte de la película está bien americana y la segunda parte está bien europea. Ari Aster se hace, o sea, se burla él mismo de eso. Cuando entran a la sexta, cuando llegan a esta Hagar.
Sí, Hagar.
A la sexta, esta muy rara, pagana de festividad de 9 días, hay unos chicos como corriendo. Como jugando a algo, y uno de los personajes amigo del novio le pregunta qué están haciendo. Y dice, puedo entrar, porque la hermana le pega al novio y quiere entrar, entonces le dice, puedo entrar, y hay un diálogo que dice, sos americano, puedes hacer lo que quieras, como entra. Y eso habla mucho de la película, porque son todos estos americanos, estadounidenses, que llegan a Suecia y... Y son outsiders de esa secta y un poco hacen lo que quieren y así terminan, ¿no?
Sí.
Como creo que la única que también realmente respeta o tiene algo un poco más de sororidad es Dani.
Sí. También creo que está bueno, igual, justo que hablás, que es el primer momento. Ahí es súper interesante porque es uno de los primeros momentos donde el personaje o los dos hermanos o Pili creo que se llama el
Pele.
Pele, que es el sueco.
Sí.
Que te empiezan a contar lo que va a pasar, porque si vos te das cuenta, o sea, la historia de él es la misma que la, o sea, la historia juega a contarte todo, o sea, tenés la historia en un momento, cuando están los trapos, la historia de lo que va a pasar con el novio de Dani, en ese momento están jugando, le dicen, ¿qué juego están jugando? Degollar al tonto, que digamos es lo que le termina pasando al personaje Poulter. No sé, y bueno, después
y
obviamente
el cerrado y
el oso, bueno, y después cuando él cuenta la historia, que a mí me fui tardando en caer todas esas cosas que iba contando, que los padres de él mueren en un incendio, que él después se encuentra ahí, encuentra una familia y un montón de cosas, ¿no? Y entonces es como ese juego que se va haciendo y toda una historia cerrada, que también está como en Hereditary, la historia que se repite, ¿entendés? Eso también está bueno y se ve que es un elemento de él que lo usa bastante.
Y hay algo como con el número 9 también. La película se centra todo en el número 9.
Nueve días,
y cuando te cuentan los estados de los personajes son todos múltiples de 9. Como a los 18 pasás al siguiente estado, a los 72 te morís. Es todo
36.
Como, es un dato de color.
Mirá vos.
Pero que también es interesante. Creo que son 9. 9.
9 no, cuerpos. No son 9, son 7 me parece. O son 9.
Son los 12 británicos también.
Puede ser que sean 9.
Creo que son 9 son ellos 9. Y 9 cuerpos que se mueren al final, como que todo ronda en ese número. Que no sé, tal vez tenga algún significado, pero...
Tampoco importa. No, capaz no importa. Es para tener como elementos que den cierre a esas cosas lógicas.
La lógica dentro de la secta, claro.
Exactamente.
A mí me encanta que la secta sea sueca y no la típica de hacer una... hay varias películas sobre gente que se va, por ejemplo, a África y se encuentra con una tribu africana y de repente se los morfan. Es como que la idea...
Holocausto caníbal, película.
Claro, esas cosas, ¿viste? Pero no va por el lado de estamos en una tierra extraña, sino que vamos a juntarnos con estos animalitos, básicamente, que son negros encima y después al final te comen encima. me encanta que no sea eso la película, que haya cambiado un poco el discurso.
Sí, es como un pueblito Milka retorcido, digamos.
Claro, totalmente.
Es que sí. Es una cosa así.
Sí, sí, totalmente.
Como los alemanes esos que están en el campito y cantan Yorele.
Sí, como Heidi. Podría estar el Heidi ahí.
Sí, tranquilamente.
Esa onda.
Una cosa medio Amish también, ¿no? Como que tiene esa cosa media Amish. Como que agarra mucho de eso.
Pero también son hippies. ¿Sabes? También tiene un trasfondo hippie.
Y sabes lo que me gusta también es que no hay una figura que suele haber en esas sectas que es como usemos la dinámica Manson, ese líder, porque en verdad es como que todos piensan igual. O sea, está la mina que es como la líder, porque bueno, es como la que está como la que está en la vejez.
Sí, pero después también tenés al chabón.
Pero sí, después es como que eso está bueno, porque no tenés un personaje. Es como te encerrás en la secta que todos piensan igual y todos. O sea, si vos todos piensan igual y todo, y puede venir todo de cualquiera de esas personas, digamos. No hay como un líder manejando, que es lo que a mí, sinceramente, en una película que muy probablemente al final del episodio recomiende, pero que es lo que capaz me chocaba, que era en Apóstol, digamos, que también trabaja con una secta desde otro aspecto, nada que ver, pero sí tiene esta cosa como de
pagana.
¿Te acordás la cosa de los líderes? O sea, más allá de que era algo pagano, tenía como esta cosa de los líderes. Y acá no, acá eso es totalmente, y te envuelve mucho más en la mística de lo que está pasando. Otra cosa para recontra importante que quiero volver al tema de los sonidos, o sea, la crudeza. Lo que me gusta es la crudeza. No hay efectos de sonido de película de terror, de pa, de susto, no. La caída de un tipo de una roca hacia un cacho de roca es el ruido que haría realmente.
Sí.
El ruido de un mazazo a una cara es el ruido que haría realmente. Y eso es mucho más perturbador.
Ese es el primer momento más chocante de la película, ¿no? Podría decir eso. O el que más vos decís,
sí.
Ah, bueno, acá arrancó. Acá
ese es la bosta. El más explícito.
Sí, sí, sí. Igual...
Porque también cuando ella prueba los hongos, también empieza como toda esa... Que entra al cuartito y ves... Esa situación es re creepy. Entra al cuartito ese que prende y ve el rostro atrás y no sé si le aparece alguien atrás también... que son 2 segundos,
sí.
Que ya empieza a correr también, pero digo, en ese momento es cuando se hace explícito.
Sí,
cuando...
sí. Igual, medio como que vos sentís que está todo bien, porque después aparece la vieja y dice, no, pero acá este es el ciclo de la vida nuestro. O sea, llegar
bueno,
a 72
pero eso
años
es muy
pasa...
interesante igual. A mí me pareció muy interesante esa escena, más allá de lo que pasa. Pero el discurso que ella tira válido,
sí,
digo,
por
también.
Eso
digo, o sea, y también hay como un está creo que retratado así, hay una exageración de la reacción ya de la parejita, la otra, sí. Y dice, vámonos, sí, es re fuerte lo que están viviendo, obvio, pero lo que le está diciendo la mía también es comprensible, digo, en un punto,
baja línea,
usted viene de otra cultura, nosotros tenemos esta cultura y para nosotros esto está bien, digo, nadie lo hizo sufriendo. Después ellos son arbitrarios y empiezan a seguir
no.
Los que quieren.
El problema es que vos decís esto
para hacer su ritual, pero
esto forma parte de un ritual y de repente decís, ah, mirá, sí, puede, tiene lógica lo que dice. Pero después te olvidás de que a un chabón todos los miembros de la familia le clavaron un mazazo gigante en la cabeza para que se termine de morir, digamos.
Bueno, porque pero si... ahí es donde esa lógica es rota, digamos, porque vos decís... Bueno, te creí todo, o sea, te tomo este discurso que me estás diciendo, pero ¿por qué le tenés que pegar un mazazo si ya está muerto?
Claro.
Digo, ya está.
Aparte, el chabón cayó mal, básicamente, por eso no murió, porque cayó mal.
Sí, pero no le dan un golpe para matarlo, le dan un golpe y después le agarra otro y le vuelve
claro,
a pegar.
El primer golpe ya estaba.
El primer golpe ya estaba, hasta ahí te entendí, ponele. Pero después ya, ahí es donde está bueno el diálogo de, bueno, pero están yendo un poco más allá ustedes, sí. No es que es solo un tema cultural. Mm-hmm.
Hay una cuestión. Eso me hay una cuestión de las relaciones y que después de eso medio como que se. Porque ahí le hace el clic al chabón de, ah, mira, quiero estudiar antropología sobre esto.
Ahí le pica el bichito.
Ahí le pica el bichito, ahí cambia, ahí muestra sus verdaderos colores, como se dice. Porque ahí ya se convierte en un forro directamente. Ahí ya te dan ganas de, chabón, qué pelotudo que sos. Ya, venía siendo un forro con tu novia, ahora sos con tus amigos forros. Claro. ¿Sí? ¿En serio? Va.
Cojo, pero está también pensado que, o sea, en mi opinión queda medio abierto. Pero cuando el pibe, cuando el personaje del negro que le va a decir a su amigo, che, quiero yo hacer el coso, y medio que se le ofende porque él también quería hacer el trabajo de antropología de eso, después el negro se da cuenta que el pibe ya había hablado con el sueco anteriormente y que le habías hecho el pedido, o sea, digamos.
¿Sí o no? Porque yo a eso no lo veo. Porque para mí es un juego mental del sueco, porque el sueco está todo el tiempo jugando en su ficha, ¿no? El sueco tiene un objetivo, claro. Que es que la piba se quede ahí,
está buenísimo.
Que reproduzca, bueno. a la, digamos, porque ella va a tener un bebé de ahí, eso es lo que quieren, y que los otros sean parte del ritual para después entregarlos como digamos,
como ofrenda,
exactamente. Entonces para mí el sueco está todo el tiempo jugando la ficha, manipulando y llegando,
sí,
a lo que él
quiere.
Sí,
eso obvio.
Entonces no sé si antes él ya había hablado con el chabón, pero estaba seguro de que eso podía pasar, digamos, de que esa tensión entre ellos... Tenía que hacer la mayor cantidad de tensiones posible. Y con el otro no tuvo que jugar nada porque sabía que tarde o temprano se iba a mandar una cagada e iba a morir, básicamente.
Qué trompeable que es el sueco, sí. Ese. Cada vez que aparecía le quería pegar. De alguna manera,
el copadito.
El que lo llevó ahí. Pelé. El amigo ese, Pele. Pele, sí, Pele debutó con un pibe.
Ey, hey, no, pará, no se dice eso, che.
Sí, me molestaba la calma del chabón.
Ah, es... Me tranquilizaba mucho,
Y bueno, ese era el efecto.
Más esos ojos celestes que tiene, dale.
Era un hippie de feria.
¿Cómo juega con los...?
El hermano era muy parecido a Ari Aster. No sé si les pasó.
Sí, puede que sea.
Para mí, yo lo veía a Ari Aster.
Con pelito más largo.
Sí, con pelito más largo. Pero le veía como una facción muy... Ari Aster podría ser de esa secta.
Totalmente. Seguro.
Capaz esa sonrisa.
Pasamos del
tanto.
Tipo bueno de la FIPA a estar en una sexta.
No, pero es esa gente que tiene como cara buena y por ahí te la pone por atrás.
Ey. También. Eso no se dice tampoco.
Bueno, digamos que medio que lo hace, o sea, digamos, es retorcido el chabón, o sea.
Ah, oh, es hermoso.
Es un ser retorcido.
A mí me encantaría hablar horas y horas.
Pero me parece que es lo retorcido que podríamos ser cualquiera si se nos ocurre una idea así, digo.
Sí,
vos podrías ser igual de retorcido si se te ocurre que querés hacer una película sobre un grupo de pibes que van a Suecia, a un lugar donde nunca se hace de noche, y hay un ritual, y forman parte de un ritual. Y eso se te abre un mundo.
Y de repente, y ves que tenés una productora como A24 que vos le vas a tirar, claro. Quiero hacer esto, y te va a decir, dale, vos hacés lo que se te cante. Obvio. Ya está, no hay problema. Volviendo a la película, estoy tratando de ubicar cronológicamente esos momentos de impacto, porque está buenísimo también que sea día a día, que vos digas, en el día 1 se hace tal cosa, en el día 2 se hace tal otra, en el día 3 se hace tal otra, y vas viendo los rituales. Me encanta la escena, ahí está, ahí me acordé, hay una escena que transcurre casi en la noche, por lo menos en la versión que...
Pero esa es tuya.
Ustedes no sé si la llegaron a ver. Involucra cuando, digamos, pasó lo de la gente esta que se tira de arriba del risco y se muere. Hay otro ritual, y ella medio como que está en estado de pánico y viene gente de atrás y le dice, che, ¿querés participar de otro ritual? Y ella medio como con duda, pero va. Y es un ritual en el río, en donde hacen como una obra de teatro. Hasta, ¿la vieron ustedes esto o lo estoy contando así de sorpresa?
No, esa no la vimos.
Bueno, esto es nuevo. Bueno, o sea, me duele que me lo vas a contar, pero quiero
verlo
igual.
Bueno, esto es un mini spoiler de la
igual,
Director's Cut.
En la primera parte de la película se dicen, tómelo como una obra de teatro.
Claro.
Se dice, bueno, hay una, no sé quién se lo dice.
Sí, lo dice el sueco, sí, para que se calmen.
Will Poller, no me acuerdo.
Como, claro, para que se calmen. Van a ver cosas como muy teatrales. Uno lo
bueno,
dice en un momento.
Esta parte es la más teatral, digamos. Hacen todos mal actuado todo, pero es como que le tenían que otorgar una ofrenda a un dios para que les dé no sé qué. Entonces van a un lago y hay del otro lado un chabón con un corno inglés o con esas cosas, esos que hacen así. Y entonces le otorgan un árbol para que, como la naturaleza, como una especie de premio para el dios. Y del otro lado se escucha el dios que hace el ruidito con el corno, y dice, no, pará, me parece que no es suficiente esto que le dimos. Y de repente aparece un nene con todas joyas atadas a su cuerpo, como si fuera un pinito de Navidad, y dice, me entrego como voluntario para que me tiren al río. Y hacen la mímica de que lo van a tirar al río, y la chica dice en ese momento, no, otra vez no, o sea, no lo tiren al río, ¿por qué van a hacer eso? Y de repente y aparece una voz del fondo en la obra de teatro y dice, no, esperen, no lo tiren. Creo que el chico demostró su valentía y no lo tiran nada. Y ahí medio como que la piba dice, ah,
tengo que ir a ver
eso teatro,
ya.
Entonces dice, pero y ahora me acuerdo, ese momento transcurre con un sol, viste, tipo que se está yendo. Entonces es muy oscuro todo lo que está ocurriendo. Es genial esa parte. Me parece que la ha sacado por justamente porque es como un contraste muy fuerte entre el día y la noche. Y a lo mejor no aportaba a toda esta visión del terror de día que sí se vio en la película.
Ay, me parece excelente igual.
Véanla.
Me reí sin verla.
Porque es genial.
Hay un personaje que me gusta mucho que no lo exploran tanto, pero es el niño profeta.
El niño profeta
es tremendo.
Que al final aparece como medio suspendido en una nube.
Sí, eso no sé qué fue.
¿Qué pinta?
¿Qué es eso, la nube?
Pinta,
yo dije, ¿es real esto? Dije.
No, es rarísimo eso.
Sí, sí, sí.
Tiene
sí,
grandes muy escenas muy épicas, como en la. Tenemos que hablarle en la escena de sexo también.
El montaje ahí es increíble. Es increíble. Y el corte a la cara de él es una locura.
Claro.
Como boyerista.
Encima lo peor de todo es que estuve leyendo y hice la tarea para esta película porque realmente me gustó bastante. Entonces, tipo, llegué y empecé a leer todo lo que tenía. Y yo no me había dado cuenta. Y uno, cuando habla como del tema de la película, de esta cosa de la comunidad que van sintiendo lo que sienten todos. Pero en verdad lo que más acompañan es el dolor. Entonces, las minas, cuando están gritando, no es que están acompañando el placer, está acompañando el dolor de
claro.
Tipo que es la primera vez de la piba.
Claro.
Más, obviamente, tenés el personaje, la mina de atrás que lo empuja y es totalmente incomodísimo, por favor.
Es muy buena esa escena.
Yo me reí mucho cuando lo empiezo a tocar de atrás.
Sí, que, tipo, porque ya por sí la escena es muy fuerte y muy bizarra,
no,
digamos.
No, terrible.
Y termina esa mina empujándolo como dale acabada.
Dale, boludo. Y le agarra el culo encima, no es que no lo empuja de la espalda.
Sí, sí,
le agarra
sí.
El culo y él mira como diciendo.
Y él se da vuelta. Y sonríe la mina con una cara rarísima.
No, es muy atroz.
Hay algo que me gustó mucho, es que él está desnudo completamente, como cuando termina la escena de sexo, él se muestra súper vulnerable.
Pero eso es algo que él pidió.
Sí, sí, sí.
Que tengo entendido que pidió que haya un desnudo frontal de un hombre, porque entendía que la desnudez siempre es femenina, y en este caso el expuesto era él, digamos. Uh-huh. Entonces parece que está bien.
Eso me re gustó.
Está
sí,
me re gustó.
Hay una
de
cuestión
hecho.
También que yo tuve rápidamente como el flash de conectarlos visualmente. En Hereditary, al final, todos aparecen en bolas, digamos, los que están realizando el ritual.
Sí,
entonces,
total,
debe
sí.
ser, digamos, debe ser leído de algún lado, pero Ari Aster entiende que los rituales en bolas tienen como otro significado. Es como que están todos expuestos.
A él le gusta, sí. A él le gusta mucho dos cosas, estar en bolas y quemar cosas.
Sí.
Son como las dos pasiones
sí.
de
Ari Aster. Y las casitas,
o sea,
obviamente, las casitas.
Y los triángulos.
Y los triángulos.
Y las casitas sí, de sí. madera.
Casitas de madera también.
Y los, o sea, y los cultos.
Que no se vaya un búngalo en el sur porque de repente genera una quema increíble. De repente si... No, que no
y la endogamia.
No de vacaciones a Bariloche porque...
Y
claro,
los incestos.
Endogamia. A ver, es malo.
Ahora,
es buenísimo.
Lo del pibito este en particular.
Perdón.
Encima darte cuenta que él es un bendecido por ser hijo de incesto. Y que cuando le preguntan es como... Y
bueno, igual no está
cuando,
muy
y cuando
lejos.
Muera, y cuando muera, y bueno, alguien va a tener que sacrificarse para generar otro. Y vos decís... Ah,
no está muy lejos la visión que tienen los griegos igual.
No, para nada.
Cero lejos está.
No, es recontra áspero. Es recontra áspero. Y después hay cosas muy interesantes que es como que vos decís... Que eso queda más por la trama lineal, digamos, y lo superficial. Pero son cosas como que la película te va llevando y te va contando ciertas cosas que después no como que no criticas. Porque la piba se recontra desespera cuando ve al novio garchando con la otra mina. Pero es algo que ya anteriormente Pele le había dicho a ella. Cuando le dice no, porque ella se quiere chamullar. Es como que básicamente le dice, ella se está queriendo chamullar a tu novio. Y tipo, y como que le explica que es por un ritual y por un montón de cosas. Y todos como que lo van sabiendo, pero nadie como que lo asume. ¿Se entiende? O sea,
bueno, incluso la parte en que está comiendo la empanada esa y sale el pelo y todo, se me dice buenísimo. También digo, pero bueno, el hecho ahí es que ella está viendo que eso se consumió.
Claro.
Consumó.
O bueno, sea, desde el lado del espectador, yo nunca dudé. O sea, yo esperaba ese momento.
Obvio.
Desde mi, yo estaba esperando ese momento que ella.
Vos lo ves dudar, ves. O sea, y lo que está bueno es que te la juega porque
sufre.
Vos siempre. No, él sufre y te das cuenta que vos. Siempre te da la intención que él, por lo menos en cierto momento de la película, quiere estar del lado del bien, digamos.
Sí.
En ese sentido, que primero la mina se va y tienen que llevarlo porque el chabón está recontra frenado con eso, o sea.
Y él, me gustó mucho esa escena porque él, o sea, claramente tiene ganas de hacerlo porque va y lo hace, pero también sufre un momento.
Pero también tiene que
preparar una conversación con una mina que le dijo, che, te elegimos para que vires a la piba.
También está obligado porque. Lo encantó la mina. Después le hicieron probar el liquidito ese.
Sí, el liquidito
la empanadita ese, sí. Esa. Tiene un montón de cosas encima. O sea, el drogado está drogado.
Claro, por eso te digo. Y es algo que los personajes saben, pero es como que, no sé, como que les duele. Como también te digo que a la piba se la chapa a Pele, ¿me entendés? Y es como que decís. Pero creo que está dentro de esa dinámica recontra. También hay que entender eso, que los personajes al estar drogados, digamos,
todo el tiempo
te da esa sensación que no distinguen qué es lo. Sí, y me encanta el efecto también de la importancia que le da como a la contextualización de las drogas esas que son como naturales y hacen que, por ejemplo, las flores respiren, ese efecto que te generan,
bueno,
todas las flores respirando. Y bueno, los árboles, el árbol es al principio, cuando ella toca el árbol, sí. Y dice, fíjate que respira.
Igual está todo el tiempo, cuando ellos están drogados, vos ves los fondos
tiempo.
Y todo el tiempo se mueven.
Está en movimiento, ¿no?
Pero
no, no, no es...
Eso está buenísimo porque es un poco así, digo. No importa, tengo un amigo que fue.
Es un poco así.
Y no, está bueno el replicado visual, digamos, porque tiene esto, ¿viste? Como las cosas. Cuando a ella le salen los pastos de encima.
Sí.
Ay,
eso es increíble.
Esas imágenes visuales, ella que tiene las flores en la mano y cuando ves, tipo, los pastitos en los pies. Dios, me encantaron esas escenas.
Bueno, las caras que se deforman. Para mí es como un mal viaje.
Es
o sea,
mal viaje.
Y yo leí algo, vi en Letterboxd que hay un cosito abajo, si ven, que dice un QA con
sí.
Ari Aster.
Uy, no lo vi.
No leí todo, leí un poquito nomás. Y le preguntaban qué onda. O sea, qué por qué las drogas y todo eso. Le dijo, no, porque yo probé hace un tiempo y tuve un mal viaje, básicamente. Y está bien, digo, es eso. En un punto también la película es eso.
Él es súper sincero, volviendo al tema. Él dijo, es una película sobre la separación, porque me separé hace poco. O sea, porque el chabón dice, fue mi forma
y
de...
Y como Hereditary también fue una película sobre ese pensamiento que es cuando a una familia le sale todo mal y sentís que estás en un pozo del que no podés salir. Y él estaba en esa situación también cuando la escribió, entonces... Me parece que por eso es muy personal su cine también.
Sí, me encanta. Como con Hereditary y la pasas como el orto realmente como los personajes. Y acá medio que también como
no,
vas...
Yo la pasé mal. Es una película de eso. Creo que... Igual yo creo que el término para el cine de él es retorcido. En un montón de aspectos.
Sí.
Y digo, retorcido en buenos o malos sentidos. Desde lo áspero que es para hacerte ver un montón de cosas. Como también cómo te dibuja lo visual. Cómo te desdobla todo. O sea... Me parece que es lo bueno de él que tiene como director y es lo más rescatable, digamos. Y es lo que hace que tipo, todas las películas de él sean en... No sé.
El final es contundentísimo.
Sí.
Sí, que existe esa palabra, pero es increíble el final.
Algo
el final es increíble.
Antes del final, volviendo al tema del arte y de las pinturas, me pareció también muy gracioso, pero al mismo tiempo dije, guau, qué creepy, por Dios. Cuando, che, esas pinturas, ¿qué onda? Bueno, y empiezan a contar la historia de atrás para adelante. Eso es algo que está también en la película. Todo el tiempo los rituales o las situaciones son de atrás para adelante, ¿viste? Como marcha atrás. Tenés que arrancar primero por el final. Y uno de los cómics que hay, no sé si lo vieron, esa pintura, que es la que muestran lo de el ritual o el encanto de cortarse los pelos de ahí abajo, las mujeres... Eso no sé si lo vieron.
Sí, en el trapo, que está encima está contado entero.
Claro, claro.
Está contado entero.
Sí, sí, está contado entero.
Cuando que lo
y vos decís,
la
bueno,
inglesa,
esto va a pasar. Claro. Evidentemente
hermoso.
Va a pasar esto.
Sí, sí,
obvio
sí,
que
sí,
va
sí.
Pasando. Que yo no me había dado cuenta el de la piedra. Eso no me di cuenta, pero al después en el final. Y otra cosa, el tema del jugo. Bueno, te das cuenta. Sí, que es rojo. Hasta que no lo tomas y te das cuenta que es rojo y si sube. Acá, ¿qué pasó?
Y es el único juego del otro color porque todos están tomando
medio. Y te lo muestra.
Claro, pero no te das cuenta hasta ese momento. No. Es como que de repente te la ves venir y uff.
Me encanta que la gente que le ofrece las cosas es re simpática.
Sí. O sea, no es imposible no negarte.
Es imposible no negarte. Posta. Digo, o sea, a mí me ofrecen algo.
Y además me encanta que están todos preparados para la ocasión. La mina le habían dado el hongo. No quiero. Bueno, tengo un té. Le dice, si de la nada sacó un té, le dice, usa tomate este
no
té.
No te va a pasar nada, es natural, tómalo.
No, y otra cosa que me encanta, que tipo, es esta cosa de cómo justificar, como decías vos, justificar a la secta, pero al mismo tiempo también como jugártela un poco desde el lado de son retorcidos. El final, cuando le dan como ese juguito que le dicen, no vas a sentir nada. Y es como que al final te das cuenta
grita
que
de dolor el chabón.
No, y que le está pasando el orto. Y que lo que te hace sentir es como eso, es como que ellos también como que les gusta un poco jugar con el dolor ajeno, como que lo mismo cuando la mina está gritando y ella se ríe, la personaje que después como que no se vuelve la amiga de la protagonista, pero es como la que la va siguiendo desde la mitad para el final de la película, que cuando gana es como la amiga, la que ya se empieza a reír y es la única, o sea, y como que todos están riendo, eso es como también una amar el dolor ajeno también, es como, y ahí está bueno porque es como... ¿Hasta dónde termina el límite de la empatía de esas personas hasta sobrepasarlo?
Lo mismo, bueno, el tema la de secuencia del concurso es espectacular. Es buenísima. Cuando empieza a bailar y me parece increíble. Y lo que es zarpado de esa escena es que vos la ves como que es un concurso, ¿verdad? Pero después define todo eso. O sea, vos te das cuenta que eso se va transformando en lo más importante casi de la película, porque ella te termina convirtiendo, medio que se suma al ritual ese, que no sabe que es un ritual, es como que le dicen, vení, vamos a jugar, vamos, hacemos un picadito. La piba se mete y termina siendo la reina del verano y no sé qué. Digo, y vos no te diste cuenta, esa transición ni la viste venir.
No, eso me encanta. Y ella toda inocente jugando como dale, sí, bailemos.
Sí, bailemos.
Bailamos y termina siendo la reina. Y uf, todo el plano final con todas las rosas es uh-huh. mítico.
Te va a quedar ahí re de screensaver.
Sí. Es épico, sí.
Pero tiene planos, screensaver tiene...
No, esta película está lleno de eso. Está lleno de esos. Igual que al comienzo de la película... no sé si esto es de la versión, no puedo comparar. Entonces digo, al comienzo de la película, después de que aparece, digamos, ese cuentito y se abre el plano, todas esas imágenes que hay del pueblo, para mí es Suecia, eso, o sea, es el mismo lugar, nada más que en invierno. No entiendo muy bien cuál es la lógica, pero me parece que habla un poco también de lo temporal, ¿no? De cómo en un momento termina siendo todo absolutamente oscuro y frío.
Bueno, pero en el primer plano, digamos, cuando abre la película con uh-huh. el mural, lo primero que tenés del lado izquierdo es la calavera, lo gris, digamos, y creo que hay como una nieve. Hay como la nieve cayendo. Y después del otro lado tenés el contraste que es el sol. Me parece que sirve como contraste. Incluso tampoco se entiende mucho porque qué lugar es, porque es interrumpido por el teléfono al toque.
Ese corte es tremendo.
Entonces, incluso... Claro, sí. El corte y la música, todo se va de tipo hachazo y pasamos a otra cosa. O sea, no sé si tiene un porqué. Puede ser que tenga que ver con el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Puede ser que tenga que ver con eso, entiendo yo. Que también si nos ponemos a pensar hay otra capa de análisis que es el solsticio y los solsticios siempre fueron los pies para las religiones, digamos. Siempre se hay un análisis de que Jesús... Es la representación del solsticio de verano. El 24 de diciembre es el de cuando empieza el solsticio de no sé qué. Entonces, son bases de las religiones uh-huh. los solsticios. No me parece que sea tampoco
todos los casual. Rituales a mí no me parecieron para nada inventados. O sea, siento que son inspirados en algo. Y eso también me encanta porque me dan ganas de empezar a averiguar, investigar y decir... Esto a lo mejor lo hacían en tal lado, en tal religión... en aquel año. Entonces me parece.
Pero lo dice el personaje de Chidi. Lo dice todo el tiempo. Sí, esto es lo
totalmente.
Mismo que hacían en
este
no sé qué cosa.
Este lenguaje.
Bueno, lo dice uh-huh. como dos o tres veces, claro. A eso voy. Me parece que también está haciendo una relectura de las religiones. y cómo todas más o menos son lo mismo. Me parece que hay como una lectura ahí, sí. Desde ese lado.
Bueno, la música de Hacks and Cloak, se hace llamar el chabón, es re loco, me parece que está re loco. Son microsonidos por el momento. Yo quería estar en el cine nada más para escuchar esas cositas, viste, muy pequeñas de fondo.
Bueno, y hay algo increíble en las mezclas, que es cuando están cantando, ponele, vos vas escuchando según la perspectiva de ella. Entonces, si ella gira para la izquierda y hay un momento, hay un coro de que no sé si son nenes o qué, y vos vas escuchando, creo que es antes que empiece el juego, que vos vas escuchando según cómo se mueve ella, te llega el sonido del canto, digamos.
Sí.
Eso es una locura.
Sí, creo que eso pasa ahí y pasa en el cuando toma el té al principio con la risa. Con las risas creo que también pasa eso hasta que se encierra en el baño.
Sí.
Eso también pasa. Que sí, para mí es.
Se están riendo de mí. No, se están riendo de vos. Están felices nada más.
Ay, Pele.
Ya repara Nadia.
Pele.
Y también me gusta mucho que hay muertes que las que en realidad la mayoría de las muertes están en off.
Sí.
O sea, la muerte de la chica la intuís cuando grita, que todos escuchan que está gritando ella y nunca ves nada, digamos, y nadie como que le da importancia.
Y hay
la muerte del rubio también.
Hay planos super turbios, porque en un momento cuando Chidi, que no sale el nombre,
sí, yo me acuerdo el nombre
en la peli, Chidi, porque le saca fotos super obvias a su libro sagrado, digamos, y entra un tipo.
Yo supongo que ese es el.
Es spoiler con la máscara. Con el cuerpo.
No, spoiler.
Yo entiendo que es el oráculo.
No, es el tipo que. No es el oráculo. Es el tipo que. Viste que él le meó el árbol y empezó a gritar.
Sí, pero aparece con.
Es la cara de él.
Con el cuerpo del personaje Powler. Que por eso.
No con el cuerpo, con la cara. Es como que le sacó la cara.
Claro, por eso dice. Por eso volvemos a esto cuando dicen. ¿Quién está jugando y que te tira? Que degollar al tonto.
Claro.
Sí, como que dice, sí. No degollar, yes. Despellejar al tonto.
Yo pensé que era el oráculo el que entraba.
No, creo que es el.
Bueno,
que le
cuando
grita.
Entra a la casita y vos decís, ¿por igual, qué el inglés? O sea, digo, más allá de todo, ¿por qué pobre lo cuelgan y aparece colado? Pero
entra ese, madre. Pero lo mata otro.
Es returbio igual. Todas las muertes.
O sea, porque él se come el hachazo negro en la.
Sí, lo mata uno que ya estaba ahí, que vos ya viste incluso, porque el plano te lo muestra un toque, que hay alguien más ahí con él. Pero ahí te distrae directamente porque entra el otro con la cara del pibe y te olvidás que viste por 2 segundos.
Ahí juega
que
mucho
más con él.
Con el
es
espejo
muy sutil
también,
igual,
porque toda la película juega con los espejos.
Sí,
me encanta,
sí,
eso de la película.
Sí.
Y Ari Aster creo que en Hereditary también lo había hecho, el tema del espejo. Y me parece que también es muy difícil de transmitir lo mismo cuando vos estás viendo un reflejo y no en sí la vida en sí. Entonces eso me parece genial.
Sí, es increíble.
Bueno.
No,
recomendaciones tenemos. ¿Puedo decir algo? Quiero recomendar algo. Como siempre, y siendo repetitivo,
dale, Gaby.
Vean The Strange de los Johnsons. El caso extraño de los Johnsons. Véanlo, por favor.
The Strange in The Strange.
Uf.
The Strange Things About the Johnson.
La cosa rara de los Johnson sería. Véanla porque es un corto de 28 minutos y es espectacular, nada más por eso. Ahí van a entender por qué es tan retorcido.
Está en mi medio.
Pero creo que cuando le hacemos El extraño caso de los Johnson traducimos mejor que lo que hicieron Midsommar acá, que es el terror también.
Bueno, me estás ahí es como que ves eso y decís, bueno, me estás spoileando entonces básicamente por dónde va todo. Que todo lo del terror va a ocurrir de día. Qué pelotudos que son.
No, en realidad lo hicieron para que la película tenga el nombre de terror y que sepas que es una película de terror. Sí.
Yo quiero recomendar una peli que nombré hace un toque, que es Apóstol. Me parece que va y no va por ahí. Sí, creo que hay ciertas pequeñas relaciones con respecto a ciertas cosas de la naturaleza. Hay como una cuestión de la secta y su relación con la naturaleza que me parece que están súper interesantes.
No la vi.
El resto es nada que ver. Pero hay sectas y hay ciertas cosas de la trama que si les gustan las películas con sectas, puede funcionar.
Yo quiero recomendar The Wicker Man, que es una película del 72, que para mí Ari Aster bebió mucho de esa peli.
Dialogan un montón.
Dialogan un montonazo, o sea, hagan un doble feature con esas dos porque me parece que es el que va. Y es lo es, bueno, básicamente similar, la premisa en realidad es hay una muerte en un pueblito de, no sé si es Escocia. Bueno, no
sí,
sé.
En Escocia.
Creo que es en Escocia.
Creo que son en las Highlands.
Sí, y se puede llegar solo como en helicóptero, una sí. cosa así, o en barco. Y va un policía de ese pueblo y se encuentra como que pasan cosas extrañísimas en ese pueblo. Y bueno, y ahí empieza la película. Pero tiene un montón de cosas para mí, espiritualmente y temáticamente, de conexión con Midsommar, que me parece que están buenísimas. No vean, va, no la vi yo, pero creo que debe ser un espanto, la remake con Nicolas Cage.
Yo la vi.
No, vean la original.
Hace mucho. Dándola en un DVD.
Es un desastre, ¿no?
No, a mí me entretuvo, me pareció una cosa rarísima, pero tengo que ver la original, obviamente.
La original es rarísima igual.
Pero está muy buena.
Sí.
Buen musical.
Es medio musical también, sí. Y tiene esto del híbrido de géneros que está buenísimo. O sea, no van a ver una película de terror convencional, como tampoco lo es Midsommar. Pero nada, está buenísimo.
Bastante. Yo quiero recomendar una película nada que ver con nada, pero trabaja la actriz Florence Pugh. Y es Lady Macbeth, que salió hace poco, el año pasado o el anterior. Y es todo lo que tiene Lady Macbeth, digamos, como el ansia del poder. Y es muy interesante. Y la recomiendo porque está la actriz y nada.
Y me acordé de algo, que iba a hacer una consulta a Maru. Que sé que es un director que le gusta. Bueno, le gusta. ¿No hay algo de Bergman también?
Pues. Puede ser. De, hay algo de Bergman en el sentido que cuando ves una película de Bergman salís realmente angustiada de ver. Angustiada de ver una película de Bergman. Y está.
Para mí
salís
tiene como
un poco.
Tiene como un sí. espíritu un poco a su cine.
Sí, tenés razón. No lo había puesto a pensar, además, Suecia. Pero sí. Tenés razón. Creo que en el sentido de cuando ves una película, las sensaciones que tenés viendo una película de Bergman, creo que sentís un poco las sensaciones en esta película. Y sí, del duelo, de las relaciones entre los personajes, puede ser. Puede ser, habría, lo tendría que pensar un poco más.
Tengo ganas de vuelta a mirarla con
hace
ojos.
Bastante que no veo una peli de Bergman, pero bueno. Creo que es bastante como más tirando a Persona, Fanny Alexander o Crímenes.
Tiene, bueno, Persona podría ser.
Sí.
Bueno, tengo una recomendación más para hacer que me quedó. Hay una charla entre Jordan Peele y Ari Aster que me parece que son dos referentes o nuevos referentes de esta época.
Se aman ambos.
Y yo creo que se tienen que chapar, nada más.
Y
para la revista
también.
Fangoria. Hablan de todo esto de, sí, que del terror.
No se puede conseguir igual.
No se puede conseguir. Pero hay.
Estoy tratando de conseguirla. Si alguien escucha esto y tiene alguna forma de llegar a esa entrevista, como la de Paul Thomas Anderson también. Sería un,
pero no sé, hay algunos extractos de esa charla.
Hay extractos.
Entonces
sí.
Lean esos extractos y piensen en qué lindos que se ven juntos Jordan Peele y Ari Aster, que me parece que está buenísimo que sean contemporáneos. Entonces eso está buenísimo.
Bueno, en la entrevista de Jordan Peele con Paul Thomas Anderson, Jordan Peele le dice a Paul Thomas Anderson medio que comparten que aman a Ari Aster los dos, y después Jordan Peele lo entrevista a Ari Aster antes del estreno de Midsommar, creo que fue. Para Fangoria también. Así que nada, es como se aman todos.
Bueno, y busquen Tino's Dick Fart, que es el video de comedia que hizo Ari Aster para Funny or Die, que está en Reddit y que después van a entender por qué es tan bizarro este chabón.
Buenísimo. Nos vamos despidiendo. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram. Y escúchenos en sus plataformas de streaming favoritos. Nos vemos en la próxima.
Chao.
Chao.